Comprar, vender o arrendar una propiedad. En Méndez Propiedades tenemos casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parcelas. Gestión inmobiliaria 100% efectiva y segura. Visítanos en corredoraméndez.cl o en Antonio Varas 525, oficina 301, Puerto Montt.
Estamos en Ancud, Nercón, Puerto Octay, Cucao, Keilen y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Tres personas fallecieron en un accidente de tránsito donde el conductor de un vehículo de alta gama chocó contra un camión repartidor de bebidas en la comuna de Providencia. En la autopista central en Santiago, una persona perdió la vida luego del volcamiento de un camión en esa vía. La PDI indaga el homicidio de un hombre que fue acribillado por desconocidos en plena vía pública, hecho ocurrido en la comuna de Puente Alto. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, calificó los préstamos informales en el barrio Meix como una extensión del crimen organizado. Esta tarde la Democracia Cristiana definirá si apoya o no a la candidata presidencial del oficialismo y militante del Partido Comunista, Janet Jara. Luego de la entrega de las propuestas de sus equipos programáticos, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, recalcó que su baja en las encuestas no le quita el sueño. El Ministerio del Trabajo señaló que todos los actores tienen el legítimo derecho para optar las decisiones, tomar las decisiones de la Dirección del Trabajo luego de las críticas realizadas por el empresariado por dictámenes respecto de la negociación colectiva. La Contraloría General de la República, la Contralora Dorothy Pérez, sugirió al alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, llevar al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes sobre el déficit financiero del municipio. El proyecto minero portuario Dominga será nuevamente revisado por el Tribunal Constitucional. Ante esto, organizaciones locales presentaron un requerimiento por inconstitucionalidad para frenar la iniciativa. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está en contacto con líderes de Camboya y Tailandia para lograr un alto al fuego de inmediato. Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra objetivos terroristas del Estado Islámico en Somalia. Sube a 18 la cifra de fallecidos por el accidente de un bus en los Andes Central, esto es en Perú. Y en el deporte, hoy a las 2 de la tarde, la selección chilena de rugby se mide ante Brasil en el duelo de revancha de las semifinales de las clasificatorias a la Copa del Mundo 2027 en Australia. Y en otros deportes, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, se quedó en la pole position del Gran Premio de Bélgica, que se disputa este domingo desde las 9 de la mañana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Caja Los Andes. Haz lo que quieras hoy.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos a la edición mediodía de Radiograma. Saludamos de inmediato a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente hoy, sábado 26 de julio del año en curso. Desde ya los dejamos invitados para que usted también interactúe con nosotros. Hay muchas noticias que partimos de inmediato revisando. Y vamos a partir por temas policiales, agenda roja, que está marcando esta jornada sobre todo por accidentes de tránsito. Uno de ellos fue protagonizado en la comuna de Providencia. Tres personas perdieron la vida luego de que justamente un automóvil en que se movilizaban perdiera el control e impactara de lleno con un camión repartidor de bebidas. Además, un hombre de 37 años fue asesinado por dos desconocidos en plena vía pública. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto. Carlos Godoy está en una de nuestras unidades móviles recorriendo las calles de Santiago y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Néstor. Claro, y vamos a comenzar con este grave accidente de tránsito acontecido en la comuna de Providencia, pleno barrio cívico de la comuna, donde se generó esta tragedia, ¿no? Que enluta el inicio del fin de semana para al menos cuatro familias, parientes de las personas que circulaban al interior de este BMW 110 de color negro que terminó completamente destruido tras colisionar con la parte trasera de este camión repartidor de bebidas gaseosas. Pero eso no es lo importante, el auto es lo de menos. Hablamos del saldo que dejó esta emergencia. Tres resultaron fallecidas. Son dos hombres adultos y una mujer, quienes de este vehículo en horas de esta mañana. Todo esto aconteció en Pedro de Valdivia, entre Eliodoro Yáñez y Toledo. ¿Y por qué decimos entre estas intersecciones? Porque de acuerdo con información preliminar, todo es materia de investigación hasta este momento, estaba la CIA trabajando en este lugar. Este vehículo, conducido por un joven de entre 20 a 30 años, habría impactado con la señalética que se encontraba, ¿no?, en el frontis de la Municipalidad de Providencia.
A ver, vamos a retomar justamente la comunicación con Carlos Godoy, que está recorriendo las calles de Santiago respecto a este accidente de tránsito. Hay que establecer, y la CIA así lo tendrá que indicar, respecto a qué sucedió con el conductor. Este es un automóvil negro de marca BMW de la serie 1, el cual aparentemente, y según testigos, y usted se imaginará por la velocidad en que iban, el impacto fue brutal. Fue un choque a alta velocidad directo por la parte trasera de este camión, un camión que estaba estacionado sobre las pistas de circulación, estaban bajando mercadería de él y en definitiva el vehículo se incrustó literalmente detrás. En el primer momento murieron dos personas, luego un tercero que se comunicó su fallecimiento, que eran parte de quienes estaban en el habitáculo de este automóvil de alta gama. Retomamos la comunicación contigo, Carlos.
Sí, efectivamente, Néstor, tal como tú lo mencionabas, y yo les contaba, porque esta emergencia se da entre Eliodoro Yáñez y Toledo, todo siempre en la avenida Pedro de Valdivia, porque de acuerdo con la información preliminar de Carabineros, y todo esto en base a la investigación que se realizó al relato de los testigos, este vehículo conducido por este joven que falleció, es un joven de entre 20 a 30 años, e impactó con una señalética en el frontis del municipio de Providencia. Posteriormente, unos metros más adelante, impactó con un semáforo, y el vehículo ya perdió estabilidad y posteriormente colisiona de lleno con este camión que se encontraba descargando bebidas gaseosas hasta un local Oxxo que está justamente ubicado en Pedro de Valdivia con Toledo. Habían incluso algunos trabajadores que estaban descargando estas bebidas para poder trasladarlas hasta el interior de este local, uno de ellos que resultó también lesionado producto de esta situación, con lesiones menos graves, eso sí, pero también resultó lesionado. Hay declaraciones por parte de Carabineros, es el teniente coronel Francisco Galloso de la prefectura Santiago Oriente, perdón, quien comentó esta situación luego del empadronamiento que se realizó a los testigos, quienes mencionaron cómo se habría dado la dinámica de estos hechos. Escuchemos.
Por la primera versión de testigos que mantenemos, efectivamente pierde el control del vehículo al chocar con un semáforo que existe acá, y eso efectivamente se desliza el vehículo chocando con el camión.
Bien, y tú lo mencionabas, Néstor, en primera instancia solamente dos personas habían resultado fallecidas, estos dos hombres adultos, el conductor y también su copiloto, pero en la parte trasera de este vehículo, es un vehículo de dos puertas solamente, se encontraba una mujer y otro pasajero más. Es esta mujer quien habría resultado lesionada y trasladada con lesiones de riesgo vital hasta el Hospital Salvador. Sin embargo, estas lesiones eran demasiado graves, por lo que perdió la vida al interior de este recinto asistencial. Yo les comentaba que también este trabajador que se encontraba repartiendo estas bebidas en este camión resultó con lesiones de menor gravedad, producto del impacto que destruyó completamente la carcasa del auto. Este vehículo quedó completamente destruido en su parte lateral. Incluso para poder hacer el rescate de las personas, equipos de bomberos tuvieron que hacer el uso de algunas herramientas especializadas para poder retirar la carcasa de este vehículo y así poder rescatar a estas personas desde el interior de los escombros de este vehículo. Y algunas hipótesis que hablan de una presunta ingesta de bebidas alcohólicas. Fueron los testigos de esta emergencia quienes rápidamente corrieron para poder socorrer a estas personas, quienes mencionan esto. Había hálito alcohólico, también la presencia de ingesta de bebidas alcohólicas. Conversamos con una de estas personas, con uno de estos testigos, quienes nos mencionó esta situación. Escuchemos sus palabras.
Y él chocó en la esquina del municipio, él chocó allá primero, y se venía cizallando antes de eso. Se notaba que venían en estado de ebriedad porque venían para todos lados. Y chocó en la esquina del municipio, venían en estado de ebriedad ellos, porque nosotros cuando los fuimos a ayudarlo, a tratar de ayudarlo, ellos venían, pero el olor salía al alcohol.
Ahí estaban las declaraciones entonces por parte de esta testigo, quien se encontraba justamente en ese local Oxxo, el momento que se genera esta tragedia que mantuvo y mantiene hasta este momento, porque todavía está trabajando la sección de investigación de accidentes en el tránsito, la CIDE de Carabineros, cortado tanto en dirección norte como en dirección sur, Pedro de Valdivia, entre Pocuro y Eliodoro Yáñez. Terminó con la vida de estas tres personas, estos dos hombres adultos y esta mujer, producto de este accidente de tránsito. Este último punto que me diga hasta este momento, si efectivamente existió esta ingesta de bebidas alcohólicas, todo esto va a tener que ser recabado.
Vamos a mejorar la comunicación contigo definitivamente, Carlos, más adelante, para que nos cuentes sobre este otro hecho que ocurrió en Puente Alto, donde también hay una persona que perdió la vida, que fue acribillada. También nos va a entregar más detalles. Vamos a retomar más adelante la comunicación contigo.
La información está primero en Radiograma. Una de la tarde, 11 minutos.
El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, calificó los préstamos irregulares denunciados por la pareja del denominado Rey de Meix en el barrio capitalino como una extensión del crimen organizado. Así lo dijo Gonzalo Durán. Benjamín Guerrero nos va a contar más. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, negocio irregular que según los expertos tiene una larga data en nuestro país, pero que ha tomado especial relevancia con el asesinato por encargo de Felipe Reyes Osa, el denominado Rey de Meix, en la comuna de Ñuñoa. Asesinato llevado a cabo por sicarios en que, según la fiscalía, habría sido encargado por Wilson Verdugo, quien incluso quedó en prisión preventiva y que adeudaba cerca de 1.000 millones de pesos con el fallecido. Investigación que ha dejado al descubierto un negocio que se desarrolla en Barrio Meix y del cual Felipe Reyes obtenía millonarios intereses. Hablamos de millonarios préstamos de dinero. Según la pareja, en su declaración, la pareja de Felipe Reyes, a los investigadores, el Rey de Meix se dedicaba a prestar dinero en el centro de la capital. Cercanos al fallecido también afirmaron que este mecanismo constaba de, por ejemplo, prestar 30 millones de pesos y cobrar intereses por 5 millones. Declaraciones de cercanos que incluso fueron leídas en la audiencia de Wilson Verdugo por los fiscales Miguel Ángel Orellana y también Marcelo Vargas. Préstamos que condujeron al Rey de Meix a ser prácticamente un magnate de este negocio, llegando a prestar 1.000 millones de pesos a Wilson Verdugo, una cantidad enorme de dinero que debería levantar las alertas del Servicio de Impuestos Internos. Quien se refirió a esto fue el delegado presidencial regional de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Esta autoridad afirmó que estos préstamos son una extensión del crimen organizado y que terminan generando amedrentamientos y crímenes como el que pudimos apreciar en la calle Chirigüe en la comuna de Ñuñoa.
¿Cuál es la procedencia de los recursos que se prestan? Y muchas veces son recursos obtenidos de manera ilegal.
Una opinión similar mantiene el experto en seguridad y ex oficial de Carabineros, Sidney Houston, quien afirma que el crimen organizado está vinculado a este negocio y es por esto que, a pesar de que esta práctica es antigua, el componente del crimen organizado genera un riesgo también para la seguridad de quienes se mantienen en este entorno.
La diferencia de hoy es el crimen organizado. ¿De dónde saca alguien tanto dinero, tantos millones para poder prestar?
Caso que además mantiene una funcionaria del Poder Judicial declarando como imputada por la liberación, recordemos, del sicario Alberto Mejía, quien se hacía llamar Oscar Ferrer al momento de su formalización. Indagatorias que siguen en curso, ya que se confirmó por parte del propio Poder Judicial que la liberación de esta persona que salió del país fue un error humano y no informático.
Solo para que usted tenga un antecedente, semanalmente Wilson Verdugo le pagaba al muerto, ¿no es cierto? Le estaba pagando cerca de 9,5 millones de pesos semanales. Y estos 9,5 millones de pesos semanales no eran para amortizar todo lo que le debía, que eran más de 1.000 millones, 1.034 millones, sino que eran solamente los intereses, concepto de intereses, absolutamente usureros, por cierto, intereses que tenía que rendir. Imagínense la maquinaria que se había montado, y ahí es donde uno se pregunta cómo nadie nunca se fiscalizó, que hizo el servicio de impuestos internos. Le decían el rey de Meix, al fallecido, era reconocido incluso, tenía relaciones muy públicas con rostros del mundo del espectáculo, de la televisión. No sabemos si entendemos que a Francisco Kaminski, este conductor de radio y televisión, le prestaba plata, pero no sabemos a cuántos más. Y todo esto tiene una especie como de maraña que está la fiscalía tratando de entender, buscando entender, para poder dar con la realidad qué era lo que se escondía detrás de esto. En nuestro sitio web, biobiochile.cl, usted va a poder leer detalles. Yo lo invito de verdad que si usted quiere conocer en qué va la investigación, qué es lo que han dicho la viuda del rey de Meix, qué han dicho los amigos en la declaración, cuáles son los datos que se han aportado del mismo día en que ocurre este homicidio, este asesinato, una ejecución prácticamente, porque esa es la verdad, a las afueras. Pero además, si usted quiere saber cómo se coordinaron los sicarios, cuándo los contactaron, por qué los contactaron, biobiochile.cl, de verdad, ingresa a nuestra página, en el portal dice "Ninguna lágrima", las declaraciones de viuda y sicario que delataron al amigo del rey de Meix, porque sí, también fueron las declaraciones de los sicarios que condujeron a que Wilson Verdugo Díaz sembró una teoría, escuche bien esto, Wilson Verdugo Díaz sembró una teoría alternativa sobre el asesinato de José Felipe Reyes Osa, el rey de Meix, culpando a un empresario colombiano. Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando se descubrió que Verdugo le debía más de 1.000 millones de pesos a la víctima, y uno de los sicarios implicados reveló detalles que apuntaban a su detención. Según el testimonio del sicario Jorder Emilio Blanco Vélez, el crimen fue encargado por un intermediario que también era extranjero, el cual les ofreció 30 millones de pesos para cometer ese homicidio. Además, se reveló que la última llamada en el teléfono de la víctima, adivine qué fue, de Wilson Verdugo, duró cerca de 10 minutos, y fíjese que fue la última. Le dice chao, chao, corta, baja y lo asesinan. ¿Qué fue lo que hizo, en este caso, el rey de Meix? Que cuando lo van a tomar, toma su teléfono y lo lanza debajo de un automóvil. Usted comprende, el video se ha mostrado en Video TV, lo han visto por todas partes, me imagino. Fue todo muy rápido, y la policía, cuando llega, acordona en el lugar, comienza a levantar, se encuentra con el teléfono debajo del vehículo. Yo les recomiendo justamente leer, Benjamín, esta nota que está en BioBio Chile, porque están todos los detalles. Aquí se contestan muchas de las preguntas que tenemos, quienes hemos ido siguiendo, ¿no es cierto?, esta historia, y que uno decía, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó lo otro? Ahí es donde se puede contestar varias de esas interrogantes que están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias, Benjamín.
Muchas gracias, buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:18.
Luego de la solicitud presentada por consejeros regionales de la UDI y Republicano ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, sus integrantes esperan que desde el organismo consideren el documento y que el fallo sea a favor de la destitución inmediata del gobernador de la región metropolitana, el ex DC Claudio Orrego, que hay que decir que ha mostrado una batería de abogados, y una de las dudas que se plantea es justamente las remuneraciones, abogados en materia constitucional, penal y civil. Carolina Alfaro nos va a contar más. Hola, Carolina.
Muy buenas tardes. Son dos grandes causas que complican al gobernador regional metropolitano Claudio Orrego. Primero, procultura y deudas millonarias, las que fueron cuestionadas por la Contraloría. Un documento revelado por el organismo fiscalizador en junio informó rendiciones duplicadas de parte de la Corporación de Desarrollo Regional presidida por el GORE, que alcanzó más de 1.800 millones de pesos. Otro de ellos a raíz de un requerimiento presentado por un grupo de 16 consejeros regionales de oposición de la UDI y Republicanos. Los últimos acusaron por dos causales: notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. Asimismo, a ellos se le suman 17 acusaciones dirigidas a la autoridad regional, entre ellos contrataciones directas vinculadas a conflictos de interés, traspaso a fundaciones y uso indebido de recursos públicos. La solicitud elevada al TRICEL fue firmada por 16 consejeros de la región metropolitana, entre ellos Álvaro Belolio de la UDI. Por su parte, el CORE sostuvo que el escrito fue realizado en base a informes de la Contraloría por hechos concretos. Asimismo, argumentó que espera un fallo a favor de la petición de la UDI y Republicanos.
Estos cargos están basados en informes finales de Contraloría, en órdenes de compra, en información bien contundente, información que no es apelable, que son hechos muy concretos. Vamos a alegar y queremos finalmente entregarle mayor confianza a los vecinos.
A la par, el consejero de Republicanos, Víctor Valdés, manifestó que espera que el TRICEL acelere el proceso judicial.
Esperamos y confiamos que, dada la relevancia, la importancia de la Gobernación Regional de Santiago, el TRICEL acelere sus procesos y pueda llegar a un juicio, como repito, basado en el derecho, lo antes posible.
Sin embargo, Orrego, mediante un video, salió a la defensa de la solicitud presentada, señalando que no me van a amedrentar. Asimismo, tachó la solicitud como un aprovechamiento político electoral y recalcó que fue escogido mediante la voluntad popular de 2,5 millones de electores. Por su parte, la consejera del PPD, Cristina Soto, señaló que el documento presentado por los consejeros alude a prácticas antidemocráticas.
Todo esto que está haciendo la bancada republicana en conjunto con la UDI verdaderamente es un show político. Las instituciones hoy día todavía no han hecho ningún cargo o alguna acusación formal.
Son 5 los ministros que decidirán qué sucederá con el gobernador metropolitano y si efectivamente se aplica la máxima sanción a la autoridad regional, su destitución. Claudio Orrego lleva más de 35 años en el servicio público y, en caso de acoger el requerimiento, se podría inhabilitar para ejercer cargos públicos por 5 años.
Gracias, Catalina.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y, mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah! Hola, doctor. Buenas tardes.
Oh. Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto. Cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Formado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El persecutor a cargo de la investigación que detectó 40 toneladas de ácido clorhídrico en el puerto de Talcahuano confirmó que el contenido de los 160 tambores tenía por finalidad cristalizar cocaína y fabricar metanfetaminas. De Radio Bio Bio en Puerto Montt, Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Fueron 40 toneladas detectadas a bordo de un buque que pasó por varios puertos en el continente, registrando una escalada anterior a Talcahuano en Perú y presentando como destino de la carga incautada Bolivia. El foco investigativo que persigue el tráfico de elementos prohibidos a través de puertos está alojado en la unidad de focos de la Fiscalía Regional de Los Lagos. El persecutor jefe de la SACFI en Puerto Montt, Rodrigo Oyarzún, en conversación exclusiva con la radio, confirmó que el foco indagatorio se extiende desde el Maule a Los Lagos, abordando también la finalidad que tiene el uso del químico en el crimen organizado transnacional.
Es un hallazgo que se produjo a través de perfilamiento que realiza el Servicio Nacional de Aduanas, quien en coordinación con la Armada logran este hallazgo de 40 toneladas de ácido clorhídrico, que es un precursor químico utilizado para cristalizar la cocaína y hacer metanfetamina.
El destino del ácido clorhídrico, tras ser interceptado por autoridades chilenas, no fue revelado por el fiscal con asiento en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Dos hombres fueron detenidos por el homicidio de un joven en San Nicolás. Un grupo de al menos cuatro sujetos lo apuñalaron mientras discutía con su pareja en el centro de la comuna en la región de Ñuble. Al menos cuatro sujetos participaron del homicidio de un joven de 26 años en el centro de la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble, donde la Policía de Investigaciones logró detener en las últimas horas a dos de ellos. De acuerdo con los antecedentes, el ataque sucedió cuando la víctima, identificada como Valdemar Garay, falleció tras ser apuñalado mientras discutía con su pareja en la vía pública. Según la fiscal de Chillán, Maritza Camus, un grupo de al menos cuatro individuos lo apuñaló en el tórax.
Fue agredido por un grupo de sujetos quienes le propinaron una puñalada al nivel del corazón. Quedando la víctima en el lugar, los sujetos huyen, la víctima es atendida por personal de paramédicos, pero lamentablemente camino al consultorio, al CESFAM, fallece.
El jefe de la Brigada Homicidios de Chillán, subprefecto Raúl Sánchez, señaló que tras el operativo de identificación lograron ubicar a dos hombres que fueron detenidos.
Se logra acreditar la participación de dos imputados, los cuales lograron ser ubicados y posteriormente detenidos por los detectives. Los antecedentes reunidos en el transcurso de la investigación fueron entregados al Ministerio Público, instruyendo a la fiscal de turno otras diligencias con la finalidad de ser aportadas en el control de detención y posterior formalización de los imputados.
El cuerpo de la víctima fue derivado al Servicio Médico Legal de Chillán para la autopsia correspondiente. Los detenidos pasarán a control de detención en Chillán. Tres viviendas completamente dañadas dejó un voraz incendio en el sector de San Antonio, en Temuco. La falta de agua dificultó el trabajo de los equipos de emergencia. Detalles los tiene Bárbara Justi, Radio Bio Bio en esa ciudad.
Un gran incendio se desató durante la madrugada de este sábado en el sector San Antonio de Temuco, afectando tres viviendas y movilizando a 11 unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Según informó Carlos Ramírez, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Temuco, la emergencia fue declarada con primera alarma al confirmarse que una casa habitación estaba completamente envuelta en llamas al momento del arribo de la primera unidad. Dada la magnitud del siniestro y las dificultades en el abastecimiento de agua en el sector, donde solo se contaba con un grifo cercano y otro a tres cuadras, se procedió rápidamente a declarar la segunda alarma de incendio.
Llegando al lugar, las otras unidades procedieron a dar segunda alarma de incendio. En el sector faltó alimentación, agua, solamente teníamos cerca un grifo y el otro grifo está a tres cuadras del lugar, por eso se pidieron más unidades para trabajar en la emergencia.
El siniestro afectó directamente a tres viviendas, dos de ellas ubicadas por el lado de calle Los Boldos, completamente dañadas por el fuego, y una tercera casa de dos pisos situada en Isla Barren, que también sufrió daños. El Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos se encuentra actualmente indagando las causas que originaron el fuego. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Camioneros de la Federación Centro Sur, con sede en Los Ángeles, insistieron ante el gobierno a adoptar medidas más fuertes contra frecuentes ataques en las rutas de la región del Biobío hacia el sur. Nuevamente se mencionó la petición de estado de sitio, herramienta que no se ha ocupado para estos casos. De Radio Biobío Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Al celebrarse el Día Nacional del Camionero, la Federación Gremial Centro Sur con sede en Los Ángeles exigió nuevamente mayores medidas de seguridad, ya que según afirmaron, el estado de excepción solo ha servido para maquillar lo que realmente se debe hacer ante estos casos y grupos violentos, como lo dijo Freddy Martínez, presidente del organismo gremial en Los Ángeles.
Se ha transformado en un estado de excepción permanente porque no se ha enfrentado el terrorismo en la macro zona sur como tiene que enfrentarse, con fuerza, con todo el peso del Estado. Y eso todavía tiene escalafones que no se han usado y herramientas que la Constitución lo permite. Siempre lo hemos pedido, estado de sitio. Es por ello, ¿cierto?, que nosotros no tenemos grandes expectativas de esta administración, que ya está terminando su periodo, pero sí hemos hecho saber a las candidaturas que están más próximas, ¿cierto?, en los rankings, de que tienen que este para nosotros es un punto fundamental y que no estamos dormidos.
Martínez agregó que el 100% de la carga más importante de Chile se transporta a través de camiones y de este modo la actividad es una de las más importantes y estratégicas de Chile. Por lo anterior, dijo Martínez, exigen al gobierno entregar la seguridad que se pide, lo que no se ha concretado en esta administración de gobierno, concluyó el dirigente gremial. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Revisando información, han aumentado las agresiones a los trabajadores de la salud en el Hospital Base de Osorno. Las cifras se acercan al total de denuncias de todo el año pasado, por lo que refuerzan los protocolos y las campañas de prevención. Los detalles los tiene Pedro Abarzúa de Radio Bio Bio en Osorno.
De esta manera, lo que va del año 2025, un total de 40 agresiones a trabajadores de la salud del Hospital Base de Osorno se ha registrado por parte de usuarios, una cifra que se aproxima en casi un 90% de las denuncias informadas durante todo el año pasado. Desde el Hospital Osornino indicaron que existe un protocolo vigente para la prevención, tratamiento y denuncia de este tipo de hechos y contempla desde primeros auxilios psicológicos hasta la derivación a la mutual en caso de requerir atención especializada. Así lo señala el subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas de este recinto, Héctor Arangués.
En lo que va del año 2025 van un total de 40 agresiones a funcionarios y funcionarios, de las cuales 10 han sido hombres y 30 a mujeres, por parte ya sea del usuario o de algún acompañante. El año pasado fueron cerca de 45, que es el registro que se lleva parte de prevención.
Entre lo registrado, los equipos de salud han debido enfrentar episodios de violencia física y verbal, principalmente en servicios de atención directa como urgencias, SOME o pisos hospitalarios. También se reveló que entre los funcionarios afectados hay situaciones que se han dado en casos judicializados que ingresan bajo resguardo. Por ello, se han realizado capacitaciones y reforzado la difusión del protocolo a los equipos internos, dando cuenta de un fenómeno que se repite y que ha ido en aumento en esta parte del país. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Este viernes, en la región metropolitana, la justicia decretó prisión preventiva para Maximiliano Córdoba, de 34 años, quien fue acusado de homicidio frustrado luego que arrojara un hervidor con agua caliente a un lactante de 9 meses, hijo de su pareja en la comuna de Pudahuel. El hecho ocurrió el pasado 22 de julio, en medio de una discusión entre el imputado y la madre del bebé, al interior del domicilio de esta última comuna. Según la Fiscalía Metropolitana Occidente, el hombre tomó un hervidor con agua hirviendo y lo lanzó contra la menor, provocándole quemaduras cerca del 40% de su cuerpo. La bebé fue trasladada de urgencia al hospital Félix Bulnes, en donde además se constató la presencia de cocaína en su organismo, lo que sugiere que también fue víctima de intoxicación por drogas. Pese a que inicialmente la madre fue detenida e imputada por parricidio frustrado, el tribunal determinó dejarla en libertad tras revisar los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público. La Fiscalía no perseveró con la imputación formal, aunque la mujer seguirá siendo investigada en esta causa. El fiscal Rodrigo Garrido informó que el tribunal ordenó 180 días de investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar todas las responsabilidades involucradas.
Se realizó la audiencia de formalización de cargos en contra de un imputado por el delito de homicidio calificado en grado de desarrollo frustrado respecto de un lactante de 9 meses, en el cual se decretó la prisión preventiva del imputado.
Al respecto, la UNICEF alertó sobre el aumento de violencia infantil en Chile y expresaron su profunda preocupación por el estado crítico de la lactante. Según datos de la encuesta CACEN 2022, un 56% de los menores en el país ha presenciado o vivido violencia doméstica. Gleison Dos Santos, representante adjunto de UNICEF Chile, advirtió que la violencia no solo se desarrolla en el hogar, sino también en entornos comunitarios. Dos Santos hizo un llamado a fortalecer las habilidades parentales, ya que instituciones como escuelas y centros de salud actúen preventivamente frente a situaciones de riesgo antes de que sea tarde.
La violencia contra niños, niñas y adolescentes en Chile desafortunadamente crece y no disminuye. 6 de cada 10 padres reconocen que han utilizado algún tipo de crianza violenta, según la OELP.
Solo en lo que va de 2024... El año pasado, 76 niños y niñas y adolescentes fueron víctimas de hechos delictivos que terminaron con su muerte.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah! Hola, doctor. Buenas tardes.
Oh. Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto. Cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, a esta hora se está desarrollando y se desarrollará durante toda esta jornada la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, instancia en la que la colectividad definirá si respalda a la candidata del oficialismo Jeannette Jara o si opta por competir con una carta propia en las próximas elecciones de noviembre. Allí se encuentra Javier Pardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta jornada podría ser decisiva para la Democracia Cristiana, ya que marcará un posible punto de inflexión en su historia política. A través de su Junta Nacional, la directiva del partido someterá a votación 2 definiciones clave. En primer lugar, los miembros deberán pronunciarse sobre la posibilidad de conformar una lista parlamentaria única junto al resto del oficialismo. En segundo término, deberán elegir entre 2 caminos: respaldar la candidatura presidencial de la candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, o bien postergar la decisión para una próxima instancia y levantar una figura propia de cara a las elecciones de noviembre. La jornada se está llevando a cabo de forma telemática, aunque parte de la directiva se encuentra en la sede del partido, entre ellos el presidente de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga. El parlamentario ha manifestado su preferencia por levantar una carta desde el centro político, advirtiendo que aquello evitaría un eventual quiebre interno. Escuchemos las declaraciones del timonel de la DC.
Sin duda que van a haber nombres y sin duda que va a haber una nueva Junta Nacional para definir entre ellos y ellas. Pero paso a paso hoy día tenemos que tomar una primera decisión donde mi foco principal es que no se quiebre la democracia cristiana.
Undurraga reiteró su postura en los últimos días y advirtió que de concretarse el respaldo a Jeannette Jara podría incluso renunciar a la presidencia del partido. Una visión distinta es la que sostiene la secretaria nacional de la DC, Alejandra Kraus, quien sugirió que para enfrentar a la ultraderecha es fundamental construir una coalición amplia desde el sector progresista.
Cuando se produce la unidad
convocación de mayoría, construcción de una coalición para darle gobernabilidad, sin duda se enfrenta mejor a la ultraderecha.
El diputado y jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, planteó una tercera mirada. A su juicio, es posible alcanzar una lista parlamentaria común sin necesidad de comprometer apoyo a una candidatura presidencial oficialista.
No podemos negociar o llegar a acuerdos sobre la base de empeñones, de maltrato. Si hay generosidad, podemos sacar adelante esta lista, tal como se hizo en el 2009.
En paralelo, el ex timonel de la EC, Ricardo Ormazábal, mencionó como eventual abanderado propio al abogado Jaime Ales, único militante del partido inscrito hasta ayer como precandidato, según informó El Mercurio. Otros nombres que circulan son el ex intendente de la región metropolitana, Marcelo Trivelli, y el independiente Harold May Nichols. En tanto, seguimos a la espera que durante esta tarde se conozcan los resultados de la votación que definirán si la Democracia Cristiana entrega su respaldo a Jeanette Jara o sigue buscando una alternativa interna. Desde la sede de la DC, Bio Bio, la radio.
Y por el otro lado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, recibió las propuestas programáticas de su campaña. El acto no solo sirvió para delinear sus principales ejes de gobierno, sino también para abordar su descenso en las encuestas. Paralelamente, continúan las negociaciones de cara a las parlamentarias. Al respecto, desde la UDI recalcaron que en el caso de que la Democracia Cristiana se una a un pacto con el oficialismo, en la oposición debería también suceder lo mismo. La información la tenemos a esta hora junto a Macarena Poblete. Macarena, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta mañana en la sede del Congreso Nacional en Santiago, los equipos programáticos de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, hicieron la entrega de sus propuestas a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales. En su discurso breve de un poco más de 10 minutos, la presidenciable abordó un tema que ha esquivado en las últimas semanas en los puntos de prensa, su baja en las encuestas. Reconoció lo que ocurría en los sondeos de opinión, pero destacó que eso no le afectaba, porque confiaba en el equipo que está detrás de su candidatura.
Y efectivamente hemos bajado las encuestas, pero eso no me ha quitado el sueño ni un solo día.
Sus equipos programáticos se organizaron en comisiones que han trabajado por un año en las propuestas en 5 áreas específicas: seguridad, bienestar, desarrollo, bases institucionales y relaciones internacionales. El discurso tanto del jefe programático como de la candidata no ahondaron en muchas propuestas concretas, sino más bien en algunos temas generales como desbaratar la inversión, recuperar el control del territorio y mejoras sociales. A menos de un mes para inscribir a los candidatos para las parlamentarias, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que en el caso de que la Democracia Cristiana se una a una lista con el resto del oficialismo, el pacto por omisión que han estado conversando con republicanos no va a ser suficiente.
A que nosotros hagamos lo propio y vayamos también en una sola lista parlamentaria que asegure la mayoría en el Congreso.
Recordemos que este viernes se conoció que el Partido Republicano con Chile Vamos comenzaron conversaciones para realizar un acuerdo por omisión, específicamente en 4 circunscripciones no tan grandes. En tanto, quien ha estado liderando las discusiones con el resto de los partidos de la oposición para generar un acuerdo de las parlamentarias es el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. El parlamentario señaló que presumiblemente la derecha irían con 2 listas.
Si es que hay que ir no solamente en omisiones, sino que hay que ir más allá, nosotros siempre vamos a estar.
Además, indicó que la Democracia Cristiana hace un tiempo que está muy dividida y que incluso algunos de sus militantes han apoyado en esta carrera a la moneda a Matthei.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Por otro lado, el integrante del Comité Central Nacional del Frente Amplio, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giordo Bocardo, aseguró en Valdivia que la campaña presidencial de Gonzalo Winter no estuvo a la altura de su candidatura a casi un mes ya de perder las primarias del oficialismo. Carlos López nos informa de Radio Bio Bio de Valdivia.
Sigue doliendo en el Frente Amplio, el partido del presidente Gabriel Boric, la derrota en las primarias presidenciales del oficialismo del 29 de junio. a casi un mes de que la colectividad del mandatario quedara sin candidato a La Moneda, siendo la militante comunista Janet Jara la representante del bloque que quedó en carrera, continúan los análisis. Tras su reciente paso por Valdivia, el integrante del Comité Central del Frente Amplio, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo, al ser consultado por el tema, indicó que tal como lo remitieron como partido, fue una derrota dura. Ahora sostuvo que la campaña no estuvo a la altura.
Fue una derrota dura, importante. Yo creo que son resultados que ninguno de nosotros esperaba en materia de despliegue, además porque Gonzalo, a mi juicio, era un excelente candidato. La verdad que creo que la campaña que se realizó no estuvo a la altura de su candidatura. Y en ese marco, obviamente, como partido, hicimos una evaluación crítica de lo que fue ese desempeño.
Bocardo dijo que el Frente Amplio sigue trabajando activamente y a puertas de un congreso programático. Del por qué la campaña de Winter no estuvo a la altura, sostuvo que esta remitía a un momento político en donde todavía eran una fuerza nueva, tras un contexto del año 2019 con un ánimo más impugnador, según dijo, cuando hoy día tanto la situación política, económica y social del país requería de otra narrativa y de hacerse cargo de estos 3 años de gobierno, junto con renovar el proyecto ante las actuales preocupaciones en Chile. Dijo que la campaña en algún momento quedó enfrascada en el debate de los 30 años, lo que a su juicio es legítimo, pero que probablemente el foco pudo haber estado en un discurso de futuro. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7 en caso de cualquier problema. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah!
Hola, doctor. Buenas tardes.
Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto. Cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La información está primero en Radiograma.
La Contralora General de la República, Dority Pérez, sugirió al alcalde Nelson Stey elevar los antecedentes que afectan las arcas fiscales de la Corporación Municipal de Villa Alemana al Consejo de Defensa del Estado. Lo anterior, tras las acusaciones del alcalde contra la exalcaldesa Javiera Toledo por un déficit superior a los 5.000 millones de pesos. Más detalles tiene Valeria Zapata de Radio Bio Bio de Valparaíso.
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, sugirió elevar los antecedentes que afectan las arcas fiscales de la Corporación de Villa Alemana al Consejo de Defensa del Estado y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Recordemos que esto se debe a las acusaciones que ha realizado el alcalde de la comuna, Nelson Stey, contra la exalcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, por generar un déficit de más de 5.300 millones de pesos. El jefe comunal indicó que esta situación se planteó ante la Ejecutiva, quien entregó algunos lineamientos para avanzar con acciones judiciales y sugirió al alcalde Nelson Stey alzar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
Estamos con una situación súper difícil, le planteamos a la Contralora Nacional, ella nos dio lineamientos claritos, ¿verdad?, para poder trabajar, inclusive nos sugirió hacer al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, todo lo que fuimos presentado acá, son 5.352 millones de pesos, ese es el déficit que necesitamos cubrir de aquí a final de año, y también vamos a hacer las sugerencias que ella nos hizo con el Ministerio Público y con el Consejo de Defensa del Estado. Aquí hay una situación absolutamente de irresponsabilidad y de irregularidades.
A esta instancia también asistió el senador Francisco Chaguán, quien calificó la reunión como positiva y mencionó que la Contralora les indicó enviar los documentos a la COMPIN por funcionarios que tuvieron licencia médica por más de 180 días.
Hemos tenido una muy buena reunión con la Contralora General de la República para poder entregar antecedentes de las graves irregularidades desde funcionarios con más de 180 días de licencias médicas, donde la Contralora nos ha pedido que se envíen los antecedentes a la COMPIN, hasta presentar las acciones penales.
Por otra parte, Ignacio Navarro, concejal de Villa Alemana, señaló que es correcto que se remitan los antecedentes para tener claridad sobre el monto.
Me parece bien que se puedan remitir los antecedentes a todos los organismos correspondientes de fiscalización. Además, que las personas que sean responsables de este déficit también sean identificadas, porque no sabemos si bien cuánto es el déficit en Villa Alemana. Nos dijeron 9.000, ahora son 5.500, después eran 3.000, después eran 7.000. Entonces, deambulamos con unas miles de millones de pesos de diferencia que no es serio. Entonces, me parece que la Contralora hace también un hincapié de ser serios.
El edil además reconoció que existe un déficit generado por la administración pasada. Sin embargo, se debe investigar si esa deuda se ha profundizado con el actual alcalde de Villa Alemana y aclarar las responsabilidades sobre esta pérdida de dinero que afecta a la corporación municipal. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El proyecto minero portuario Dominga volverá a ser revisado por el Tribunal Constitucional y frente a aquello, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de la Higuera y el Comité de Agua Potable Rural Los Choros presentaron un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el objetivo de frenar su avance. Los detalles los tiene Josefa Cavieres. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. El proyecto minero Dominga, impulsado por Andes Iron, ha sido rechazado ya en tres ocasiones por su posible impacto en el archipiélago de Humboldt. Pese a ello, la empresa recurrió al Tribunal Constitucional, mientras que comunidades locales solicitaron suspender las apelaciones en la Corte de Antofagasta. Previamente, el Servicio de Evaluación Ambiental había presentado el caso ante el Tribunal Constitucional, que resolvió a favor del primer Tribunal Ambiental. Como resultado, el Comité de Ministros debió modificar una resolución anterior a decisión que la empresa Dominga interpretó como una luz verde para continuar con el proyecto. Asimismo, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Félix González, aclamó las acciones que están tomando las comunidades y señaló que espera que tengan repercusión en el proyecto.
Esperamos que esta presentación que han hecho las comunidades en el Tribunal Constitucional tenga eco ahí y se declare que este proyecto no puede tener un permiso.
Pero estas comunidades no son las únicas en contra. CONAF también anunció a través de un informe que este proyecto ya no presenta las mismas condiciones con las cuales se construyeron las respectivas líneas de base. Por tanto, la eventual operación del mismo tendría repercusiones insospechadas para el medio ambiente. Hay que recordar que el proyecto Dominga busca instalarse en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, zona que forma parte del archipiélago de Humboldt, y en esta zona habita el 80% de los pingüinos de Humboldt y existen delfines de aguas frías y ballenas. El ingeniero agrónomo y experto en flora y fauna nativa de la Universidad Católica de Valparaíso, Javier Tapia, comentó que está totalmente en desacuerdo con la posible revisión del proyecto.
Muy, muy cuestionable, deberían ya dar cortarlo de una vez por todas. Se sabe muy bien desde el punto de vista técnico que el proyecto generaría daños que son insospechados para la naturaleza.
La propuesta sigue incluyendo la construcción de dos rajos mineros, una planta desalinizadora, un puerto y un terminal de embarque. Sin embargo, esta situación preocupa a las comunidades y a las autoridades por su posible nueva evaluación.
Todas las noticias. Radiograma.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
En IST, tu mutualidad, tenemos un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso, apoyamos los procesos que mejoren el cuidado laboral. IST, las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a retomar el contacto con Carlos Godoy para que nos cuente de otras informaciones policiales, porque en Puente Alto, un hombre de 37 años fue asesinado en plena vía pública. Y en San Bernardo, Carabineros detuvo a dos delincuentes que portaban ropa de la Policía de Investigaciones. Volvemos contigo, Carlos.
Noticias policiales en el sector sur de la capital. Ha sido una madrugada y mañana bastante movida en cuanto a noticias policiales. Nos trasladamos al sector de Bajos de Mena, al sector de Eizaguirre con Santa Alicia, donde este hombre fue asesinado en plena vía pública en una plaza de este sector. Es una investigación a cargo de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones, también del Laboratorio de Criminalística de la institución, quienes se trasladaron hasta esta zona para poder recabar los primeros antecedentes respecto a esta situación. También lo hizo la Fiscalía ECO, el equipo contra el crimen organizado de homicidios de la Fiscalía, dado que se presume un presunto ajuste de cuentas, debido a que esta persona había recientemente salido de la cárcel, estaba internado en Santiago 1 por otro delito que había cometido. Se trata de un hombre adulto que falleció producto de 3 impactos balísticos en la zona abdominal. De acuerdo con los primeros antecedentes, este hombre fue abordado por 2 sujetos, los 2 premunidos con armamento de fuego, y posteriormente se dieron a la fuga. Hay declaraciones en voz del subprefecto Robert Briones de la BH Sur. Escuchemos.
Este hecho habría ocurrido alrededor de las 21 horas, cuando la víctima, una persona de 37 años de edad, con antecedentes policiales, se encontraba en la plaza de este sector, cuando es abordado por sujetos desconocidos, quienes, premunidos con arma de fuego, le disparan, provocándole diversas heridas por arma de fuego en su región torácica.
Estaban las declaraciones por parte de la PDI, quienes fueron los primeros en llegar hasta este lugar para poder hacer toda esta indagatoria. Los primeros antecedentes dan cuenta también de que esta víctima se encontraba en este lugar junto a su hijo, quien logró escapar desde este lugar previo a que los atacantes huyeran. Él fue el que dio el primer grito de auxilio a los vecinos que hasta ahora se encontraban en este lugar, vecinos que fueron empadronados por personal de la Fiscalía ECO. Hay declaraciones justamente de esta institución, es el fiscal Alfredo Cerri, quien entregó una vocería y entregó mayores antecedentes.
Y nos constituimos por un homicidio que se produjo en la vía pública respecto de una persona de sexo masculino, el cual tenía 3 impactos de bala en el abdomen.
Ahí estaban las declaraciones entonces por parte de la Fiscalía. Se encontró bastante evidencia balística en el lugar. Todo esto se está revisando por medio de los equipos especializados del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. También hay algunas cámaras de seguridad que van a dar cuenta de cómo fue la dinámica de todos estos hechos y el empadronamiento justamente de lo que yo les mencionaba, los testigos, para poder dar con la identidad de estas personas y establecer la dinámica de los hechos y dar con estos responsables que hasta este momento se mantienen prófugos. Vamos a revisar otras informaciones policiales, nos vamos a trasladar un poco más al sur, hacia la comuna de San Bernardo, porque Carabineros detuvo a 2 personas, que suman 37 detenciones por diversos delitos. Y ojo, esto es lo más importante, mantenían armas y también ropa similar a la que utiliza la Policía de Investigaciones en sus procedimientos. Toda esta situación ocurrió cerca de las 4 de la mañana cuando personal de Carabineros efectuaba diversos patrullajes preventivos por la zona de Padre Hurtado, momento en que llegan hasta la intersección de calle Balmaceda. Notan que un vehículo, un furgón de color blanco, había una actitud sospechosa por parte de los ocupantes, y sumado a eso también las placas patentes de este vehículo estaban adulteradas. Es así como los siguen por algunas cuadras y efectivamente los fiscalizan. Al interior de este vehículo se encontraron 2 armas de fuego, un revólver y una pistola adaptada para el disparo, también 19 municiones sin percutar, y lo más importante, estas prendas similares a las utilizadas por parte de la Policía de Investigaciones. Estamos hablando de chaquetas, también pantalones, botas e incluso cascos balísticos. En los peritajes también realizados a este furgón se pudo corroborar de que esta patente estaba adulterada y que la patente original del vehículo registraba un encargo por el delito de robo con fecha del 11 de junio desde la comuna de Santiago. Hay declaraciones por parte del capitán Luis Jara de la 62 Comisaría de San Bernardo.
Encontrando en la parte trasera vestimentas similares a las que utiliza la Policía de Investigaciones PDI, como también de forma inmediata en bananos que mantenía el conductor como el acompañante, se encuentra un arma de fuego tipo revólver.
Estaban las declaraciones entonces por parte de carabineros, quienes comandaron este operativo que termina con la detención de estas dos personas. Ambos son de nacionalidad chilena, es un hombre de 34 años que mantenía una orden vigente por amenazas y 11 reiteraciones por distintos delitos, también otro de 32 años que por su parte mantenía 16 detenciones, suman una más a su amplio historial delictual. Pasaron a primer control de detención durante horas de esta jornada, vamos a estar pendientes también a los resultados de esa audiencia, donde esperemos el Ministerio Público solicite también la prisión preventiva. Biobi, larga.
Viviendas resultaron afectadas por un incendio ocurrido la madrugada de esta jornada en la comuna de Ningüe, una de ellas habitada por funcionarios municipales. De Radio Biobío en Ñuble nos informa Guillermo Escares.
La llegada oportuna de bomberos evitó que las viviendas fueran mayor en su cantidad de afectación, ya que solo alcanzó a 3 viviendas, esto en el sector céntrico de la ciudad de Ningüe, acá en la región de Ñuble. Una de las casas habitadas por funcionarios municipales resultó completamente destruida, mientras que otras 2 viviendas vecinas sufrieron serios daños a causa del fuego. El siniestro comenzó cerca de las 3 de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle 18 de septiembre, casi esquina Eleuterio Ramírez, propagándose rápidamente a los inmuebles contiguos. Bomberos de Ningüe trabajaron intensamente para controlar las llamas, trabajando también con el apoyo de unidades de bomberos de la comuna de